7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Comienza a esta hora, como cada día, entre el lunes y el viernes, este programa, El Enfoque, un programa que ya saben que nos gusta hacer junto con toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, de la radio pública de todos los madrileños, y un programa por el que además se pasan durante este verano buenos amigos a partir de las 8 de la tarde. De sobra ya lo saben, llevamos ya unas semanas con horario de verano. El Enfoque comprende entre las 7 y las 9 de la tarde, y a partir de las 8 recuperamos algunas de nuestras secciones habituales. Hoy será turno para Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de teatro de cabecera, que viene de la mano del actor Juan Díaz. Y un poquito después, a eso de las 8:30, hablamos de cultura, de literatura, hablamos de los clásicos, hablamos de libros, hablamos un poquito de música, hablamos de la vida en general, y lo hacemos con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez La Fuente. Pero antes, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, lo primero es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, y también en la A42, la carretera de Toledo, su paso por Getafe. Especialmente densa hasta ahora la A6 de entrada a la carretera de La Coruña, en la zona de Majadahonda, por obras de mejora en la calzana. Disponen para circular en sentido entrada del carril bus vao libre.
Lo primero siempre es el tráfico, lo segundo siempre en El Enfoque es echar un vistazo al cielo. Lo segundo siempre es el tiempo. Elena Miñambres, Telemadrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues el calor sin ninguna duda sigue siendo noticia, porque de momento en el cielo las nubes que estamos viendo no nos dejan lluvias, y tampoco esperamos que el fin de semana haya movimientos meteorológicos adversos, así que la estabilidad va a seguir reinando por todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Hoy hemos vuelto a ver y estamos viendo temperaturas altas, por eso está activado el aviso amarillo hasta las 9 de la noche por máximas de 38 a 39 grados, como ocurría en la jornada de ayer, y mañana pocos cambios. Seguiremos hablando de temperaturas un grado más bajas, eso sí, pero aún así volveremos a hablar de valores cercanos a los 37 en Madrid capital o 38 en el sur, y las mínimas, bueno, pues seguiremos durmiendo igual de mal, porque volverán a estar cercanas a los 24 grados en la capital.
Madrid sigue radicalmente contra el gobierno de España y sigue dando argumentos para ello. Está siendo papel del vicepresidente de la comunidad, Enrique Osorio, el salir a rebatir a Moncloa, a los planes de Moncloa, y hoy lo ha vuelto a hacer. Es más, hoy lo ha hecho cuestionando el propio decreto de las medidas del plan de ahorro energético del gobierno. Ha cuestionado el propio decreto en sí, su redacción asegura no es la correcta, y por ello, dice Osorio, no sería necesario mantener, por ejemplo, apagadas las luces de un local o de un negocio durante toda la noche. Marian González.
Enrique Osorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistado en Madrid Directo. Sigue manteniendo su postura en contra de las medidas energéticas presentadas por el gobierno. No ha quedado claro, dice, cuánto tiempo debe estar desconectado el alumbramiento de los escaparates y edificios, segundos, minutos u horas. Le escuchamos.
Si tiene que ser durante la noche, si tiene que ser 8 horas, 3 horas, 2 horas, se les ha olvidado. Y lo mismo sucede con los edificios oficiales. Tampoco han dicho. Dicen que se mantendrán apagados a partir de las 10, pero no han dicho si son 10 minutos, media hora, todo el día, toda la noche. No han dicho nada, se les ha olvidado ese pequeño detalle.
Califica estas nuevas medidas de garrafales, ya que no se pueden aplicar igual a todas las comunidades autónomas, unas medidas que no han sido consultadas con nadie.
No han consultado absolutamente nada con la Comunidad de Madrid tampoco, pero ni con los comerciantes, ni los empresarios, ni con nadie.
Se incumple el Decreto de Salud y Seguridad en el Trabajo del año 1997.
Establece que los trabajos que se denominan ligeros, como podrían ser la hostelería o el comercio, como máximo tiene que haber 25 grados.
Desde el Partido Popular asegura Osorio que van a recurrir al Tribunal Constitucional.
El plazo que tendríamos es de 3 meses, porque sería un recurso de inconstitucionalidad por invasión en competencias autonómicas.
Hay que tener en cuenta, dice Osorio, que el Estado está regulando aspectos de comercio, una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid.
Postura más que contundente la que sale de la Puerta del Sol y a la que hoy, un día más, como acaban de escuchar, ha puesto voz el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Los empresarios, mientras tanto, siguen del lado del gobierno regional. La patronal CEIM reitera su rechazo al plan de Moncloa y a ese rechazo se suman hoy otros representantes del comercio y del empresariado. Raquel Ruiz.
No rotundo de los empresarios madrileños que aplauden la iniciativa de la presidenta regional. Francisco Aranda es portavoz de CEIM.
Apoyar el recurso del gobierno de la Comunidad de Madrid contra este Real Decreto del Gobierno Central, porque obliga a las empresas a asumir nuevos costes, cosas que no podemos hacer, porque ataca directamente a la actividad económica y a la generación de empleo, y al mismo tiempo porque es una chapuza, es decir, es que choca con la normativa ya existente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Esas medidas chocan además con los intereses de los comerciantes y ciudadanos, según alega Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial.
Ningún comerciante, ningún empresario está dispuesto a despilfarrar en el recibo de la luz y pondrá la luz de su escaparate, que al final es el mejor vendedor que tenemos. Una ciudad con el comercio apagado es una ciudad muerta y ojo, que es una ciudad más peligrosa que con los escaparates encendidos.
Aquí en Telemadrid, el decano del Colegio de Arquitectos, Sifrido Herraiz, ha reconocido que las medidas son necesarias, pero para garantizar su eficacia, lo importante, explica, es implantar una cultura de ahorro energético.
Y ese ahorro energético tiene que ver con los nuevos materiales en la construcción, en la edificación, tiene que ver con las ciudades que consumen menos energía cuando son concebidas, cuando son creadas. Es decir, hay muchas cuestiones donde los técnicos, los arquitectos, tenemos mucho que decir para que efectivamente el consumo energético no sea de manera indiscriminada.
Medidas tan sencillas como aislamientos de fachadas o cambios de carpintería pueden conseguir en una vivienda un ahorro de hasta un 70%.
También el gobierno regional intenta poner soluciones a ese apagón que pretende llevar a cabo Moncloa. Y, por ejemplo, el consejero de Administración Local, Carlos Izquierdo, planteaba una alternativa. ¿Cuál es, Julio Martínez?
Seguir escalando en una economía más sostenible gracias a planes como el Programa de Inversión Regional, el conocido como PIR. Lo ha reivindicado y puesto en valor en una visita a Guadarrama. Todo con el trasfondo de la brecha abierta entre Moncloa y el gobierno regional de Ayuso. Izquierdo le ha echado un capote a su jefa tras ser tildada de egoísta, casposa y negacionista por la delegada del gobierno en Madrid, por Mercedes González. Dice el consejero, la delegada está confundida.
Lo que está buscando es protagonismo en estos días en los que se está jugando su candidatura, pero justo lo que está consiguiendo es lo contrario, porque la gran mayoría de los madrileños está con la presidenta. La gran mayoría de los madrileños apuestan por unas medidas de ahorro energético y no por la prohibición, y con esto la delegada se confunde.
Apostando por ese Madrid no se apaga, Izquierdo abre la puerta a los ayuntamientos de la región para valerse de ese PIR. Hay 650 millones de euros preparados para financiar actuaciones como cambiar la iluminación antigua de las calles por farolas LEDs, mucho más sostenibles, y asegura el consejero, el que quiera, que proponga iniciativas y será escuchado. Eso sí, insiste, lo que hay que hacer es evitar lo fácil, que sería apagar, agachar la cabeza y comprar el relato de Moncloa.
Es sin duda el asunto más destacado de este inicio de estos primeros días del mes de agosto. Unos lo defienden, otros lo critican, Unos pretenden cumplir, otros recurrir. El caso es que todas las formaciones políticas tienen sus argumentos, ya sean a favor o en contra. Luis Mínguez.
Partido Popular y Ciudadanos consideran que el gobierno no tiene derecho a exigir un plan de ahorro energético tan drástico cuando no da ejemplo reduciendo el número de ministerios y asesores o, en el caso de Pedro Sánchez, prescindiendo del Falcon para trayectos cortos. Cuca Gamarra, Inés Arrimadas.
Todavía está tiempo de rectificar. Todavía está tiempo de consensuar un plan que a nadie gusta, que a todo el mundo disgusta y que a todo el mundo le mantiene absolutamente alterado.
Cuando uno pide ahorro energético a los ciudadanos, lo primero que tiene que hacer es ahorrar en los enchufes, en los enchufados que tiene Moncloa, y no aumentar los enchufados mientras pide un ahorro energético sin precedentes.
Comunidad Valenciana, Asturias y Cantabria han anunciado ya que cumplirán las medidas de ahorro energético. Lo hará también Euskadi, que critica, sin embargo, que se hayan impuesto sin diálogo ni consenso con las autonomías. Mientras, la vicepresidenta Calviño resalta que las medidas que se han tomado son mucho más suaves que en otros países europeos. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, admite que podría haber habido más diálogo con autonomías y ciudades, pero pide acatar primero y luego, si acaso, recurrir.
Y la verdad, creo que tenemos que ser muy conscientes de que las medidas que estamos planteando en España son mucho más ligeras, son mucho menos intrusivas que las que se están planteando en países como Alemania, Italia.
Seguro que el diálogo tiene que funcionar en todo momento, pero como digo, lo que hay que hacer es responder rápidamente a la situación. Vamos a dejar el ruido de una puñetera vez.
Vox reclama la derogación del Real Decreto de Ahorro Energético y exige a Sánchez que convoque de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional para planificar alternativas a la situación.
La energía escasea y más que puede escasear, dicen los expertos, durante este invierno. ¿Cómo empieza a escasear el agua en nuestro país? Estamos atravesando una sequía y hay quienes ya empiezan a plantear en serio restricciones al consumo. En Madrid, de momento, los embalses no están bajo mínimos, rondan el 60%, pero sí están bastante por debajo de los niveles de hace un año. Eva Prat.
La capacidad de los embalses en Madrid está en un 63%, 10 puntos menos que el año pasado. Por este motivo, el canal de Isabel II ha hecho un llamamiento al consumo responsable de agua, aunque la situación no es todavía alarmante. Preocupa la sequía en los campos, donde se va a tener que adelantar la vendimia. Este año en Arganda, Cepri, que es agricultor, calcula que en torno al 20 de agosto se empezará a recoger la uva.
Las bayas no han engordado, ¿por qué? Porque no han terminado su ciclo. Les faltaría esa agua para que pudiera engordar, y les sobraría sol. Por contra, la maduración, que también depende mucho del calentamiento de la tierra y del sol, sí se ha adelantado.
También los pastos están muy secos y escasea el agua para el ganado, un panorama que ha hecho que en comunidades como Galicia y Extremadura se prohíba el relleno de piscinas, lavado de coches, baldeo de calles y riego de huertas y fincas. En Málaga se ha eliminado la ducha en algunas playas y en Cataluña se ha limitado el consumo de agua en 150 municipios a 200 litros por persona al día. El Partido Popular pide al Gobierno que convoque de forma urgente la mesa de la sequía y los agricultores también. Pedro Barato, presidente de ASAJA.
Ahora mismo lo que se necesita son medidas urgentes que, por lo menos ante esta situación, el sector agrario puede haber hecho a 4 o 5 años, ¿eh? Porque si no, al final lo que va a ocurrir, escasez no va a haber, pero va a haber escasez de dinero para poder comprar.
Se calcula que cada español consume de media al día unos 133 litros de agua.
Vendría muy bien, desde luego, el agua en toda España, no solo para llenar nuestros embalses, sino para aplacar también los incendios que vuelven a ser noticia en este jueves, por ejemplo, en Galicia, donde se han desatado nuevos focos, parece que provocados una vez más. Les recordamos que la gran mayoría de los incendios que hay en nuestro país son provocados, incendios que preocupan y que están afectando a varias zonas, por ejemplo, a Verín, en Orense, donde hay más de 10 focos activos todavía a esta hora. Hoy hemos querido saber cómo se investigan los fuegos una vez extinguidos. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
¿Qué o quién provocó el fuego? Para ello hay que valorar desde los antecedentes del foco a la hora del siniestro para determinar su intencionalidad. Javier Díaz es investigador del Seprona de la Guardia Civil.
Estamos al lado de un camino, ese es uno de los motivos, y luego lo apoyamos y argumentamos más con ausencia de otros elementos, como puede ser torres de electricidad, que quedan demasiado lejos, y además tampoco hay tormentas, aparato eléctrico que pueda provocar de una forma natural un incendio, y en este caso apuntamos que hay intencionalidad manifiesta.
Junto a Miguel Ferrero investiga el ocurrido en el Vellón el 26 de julio. Lo primero, leer el terreno.
Vamos poniendo tantas banderillas como indicadores de dirección ha llevado el incendio. Luego lo que hacemos es un estudio a la inversa en dirección a la contra de las banderillas.
En este caso, todo apunta a que fue provocado porque en la zona se encontraron mecha y cerillas.
No es una ciencia exacta, pero yo apuntaría que esto es más el método que utiliza un incendiario. Distingo incendiario y pirómano. Pirómano es la persona que está enferma, adicta al fuego, y el incendiario, digamos que es un poco más intelectual. Siempre hay un móvil. Actúa con más frialdad y posiblemente con más consciencia.
Este incendio arrasó 18 hectáreas de terreno.
Todavía en clave nacional, 7:15 de la tarde de este jueves, hablamos a esta hora de economía, de la reforma de la financiación autonómica que previsiblemente se tiene que abordar el próximo curso político que empieza dentro de un mes, en septiembre. Después del verano, el gobierno va a remitir a las comunidades autónomas una propuesta para esa reforma. Noelia Antoria.
Habrá un nuevo intento para reformar el modelo de financiación autonómica tras el verano y bajo el criterio de población ajustada. Una decisión que pondera el envejecimiento y la dispersión de la población, lo que no convence al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio.
El actual sistema de financiación del año 2009 del señor Zapatero, yo creo que la dispersión y el envejecimiento ya están más que suficientes representados en el actual sistema.
El de población ajustada es, sin embargo, el criterio preferido para el gobierno andaluz, también del PP, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pregunta qué postura defenderá Alberto Núñez Feijóo al votar en el Congreso.
¿El señor Feijóo está de acuerdo con lo que promueve el señor Moreno, que es reparto por población? La respuesta ha sido desigual, dependiendo de que el Partido Popular gobierne en Galicia, gobierne en Madrid o gobierne en Andalucía. Y yo quiero pactar el modelo de financiación autonómica con el Partido Popular.
La negociación se iniciará después del verano, pero no se aplicará el nuevo modelo hasta que pasen las elecciones municipales y autonómicas de 2023. El modelo de financiación autonómica lleva 8 años caducado.
Propuesta para la financiación autonómica y propuesta también para la reforma fiscal que lleva tiempo planeando Moncloa. Noelia.
Si queremos más fondos europeos, el gobierno tendrá que presentar ante Bruselas en otoño una nueva reforma fiscal y ya no será ajustada a las recomendaciones de los expertos para gravar el transporte o la energía. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, explica que deben adaptarse a las circunstancias económicas.
No tiene sentido incrementar la fiscalidad sobre determinados combustibles cuando estamos practicando una bonificación sobre los combustibles.
Desde el PP insisten en que se bajen impuestos y en deflactar la tarifa del IRPF, tal como el PSE ha aprobado en Euskadi. Cuca Gamarra, coordinadora.
No se puede seguir, como decía, sin deflactar el IRPF a las rentas medias y bajas para compensar su poder adquisitivo, mientras el gobierno sigue manteniendo 22 ministerios, cosa que no tiene ningún gobierno en Europa, y 800 asesores.
El gobierno no descarta que los presupuestos generales del Estado rebajen el IVA de los productos de higiene femenina, a pesar del fracaso de los últimos intentos.
Todavía sobre economía doméstica en este caso, seguro que son muchos los que mañana se van de viaje, ya sea de fin de semana o comiencen sus vacaciones. Si van a viajar en coche, sepan que la gasolina sigue bajando, baja poco a poco, pero pese a esas bajadas, no se engañen, estamos ante el agosto más caro de la historia. Enrique López.
Pocos lo notan cuando pasan por el surtidor, pero la realidad es que los carburantes han bajado por sexta semana consecutiva. En los últimos 7 días se han abaratado un 2%, pero si sumamos desde junio, la bajada es del 11%.
Yo lo veo igual que antes, la verdad, o sea, no veo el cambio, no lo noto, vamos.
Ya toca resignarse porque es que ha subido una barbaridad.
Nos enfrentamos al agosto con los combustibles más caros de la historia. Sin la bonificación de 20 céntimos del gobierno, el litro de gasolina cuesta de media 1,90 euros y el de gasóleo 1,89. Son los precios más bajos desde mayo. Aún así, llenar el depósito hoy es hasta 23 euros más caro que hace un año.
Si es que no podemos hacer nada tampoco. Entonces, ¿que nos bajan? Maravilloso. ¿Que nos suben? Pues el coche le tenemos que mover.
Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, España es, junto a Austria, Dinamarca e Irlanda, uno de los países con la gasolina más cara.
En Baleares, los Reyes tienen esta tarde una apretada agenda. Tiene lugar la tradicional recepción en el Palacio de Marivent, en Palma. Por allí van a pasar representantes de la sociedad y también de la política balear. Ahí, como todos los años, notadas ausencias de la delegación de la política balear. Van a acudir a este palacio, como les digo, para despachar con los monarcas en un encuentro que tendrá lugar a partir de las 9 de la noche. Sergio Rodríguez.
Los reyes abrirán las puertas de los jardines del Palacio de Marivén, que por primera vez acogerá un acto incluido en la agenda por el propio monarca y que antes de la pandemia se celebraba en el Palacio de la Almudaina. Hay más de 300 invitados, entre ellos los miembros de los diferentes gobiernos del archipiélago, mayoritariamente integrados por la alianza que desde 2015 forman PSOE, Unidas Podemos y MES. El pacto que ha permitido precisamente que la socialista Francina Armengol presida la comunidad desde hace ahora 7 años. Algunos se han negado a asistir, como la dirigente del Partido Nacionalista MES y concejala del Ayuntamiento de Palma, Neustruyol. Tampoco la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Aurora Ribot, de Unidas Podemos, ni el consejero de Movilidad, Iván Sevillano, ni la portavoz de Podemos en esa misma institución. Parlamentarios de la formación morada como Alejandro López o la vicepresidenta de la Cámara Parlamentaria Balear, Gloria Santiago, también han rechazado acudir. Y el chef, Santi Taura, que tiene una estrella Michelin, ha preparado la cena ya por segunda vez.
Más asuntos, hablemos de sanidad, o hablemos mejor dicho de salud. Otro de los temas de este verano es la sumisión química, los llamados pinchazos, de manera coloquial. Las fiestas patronales de Madrid entran en su mes más intenso, hoy comienzan las de San Cayetano, justo cuando está muy candente este fenómeno que afecta a la seguridad de las chicas cuando salen de noche. Los pinchazos en discotecas nos dejan de momento unas cuantas denuncias, pero por suerte ninguna agresión. Los juristas subrayan que el simple hecho de pinchar a una mujer, aunque no se inoculen sustancias químicas, ya es de por sí un delito. Lorena Aparicio.
Las denuncias se cuentan ya por decenas y las horquillas de delitos que se pueden derivar de estas conductas es amplia. Lo explica la magistrada Concha Roch, del Secretariado de Jueces y Juezas por la Democracia.
El sufrir un pinchazo sin que le sea inyectado ningún tipo de virus o de droga podría ser considerado como nada, o si tiene una intención que es echarla del lugar de ocio o ocasionarle miedo y que se vaya, un delito leve de coacciones que lleva aparejada una multa de 1 a 3 meses, o un delito leve de lesiones si es que el pinchazo pues se le puede infectar con una pena similar.
Desde la Asociación de Noche de Madrid quieren lanzar un mensaje de seguridad y Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, lo explica.
Coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, poder hacer una detección precoz de todos estos casos de pinchazos y al mismo tiempo garantizar la custodia de las imágenes que hacen las cámaras en los locales de ocio. Todos estos dispositivos están en marcha, pero no vamos a bajar la guardia. Protocolos de actuación tienen que garantizar la seguridad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.
Esta mañana la psicóloga Elena Adapra explicaba en el programa 120 Minutos el posible perfil de los autores.
Primero sería saber con qué intención pincho. ¿Puedo estar pinchando para ejercer la sumisión química o puedo pinchar para ver, simplemente a ver qué respuesta consigo de esa persona, ¿no? Lo que está claro es que es gente que no se relaciona bien en principio con una mujer, gente que la empatía no es su fuerte tampoco y que además hay, digamos, un puntito de querer dominar al otro.
Por el momento, en la totalidad de los análisis realizados, no se han encontrado sustancias tóxicas y las víctimas no han denunciado otros delitos como una agresión sexual o un robo.
Y seguimos hablando también de la viruela del mono. Un estudio conocido hoy revela nuevas sintomatologías de esta enfermedad que en España ya se ha cobrado 2 víctimas mortales. Alfredo Herrera.
Se mantienen la fiebre y la inflamación de los ganglios linfáticos, pero ahora las lesiones cutáneas aparecen en zonas de contacto durante las relaciones sexuales. Una de las autoras del estudio y dermatóloga del Centro Sandoval en Madrid, Petunia Clau, alerta de que algunas lesiones se necrosan al morir el tejido celular y generan úlceras genitales. Esto dificulta el diagnóstico por su similitud con otras enfermedades. El investigador de microbiología César Nombela detalla los tipos de viruela del mono estudiados hasta el momento.
Hay una que es la CAM2000, que tiene el virus vivo y que tiene muchos efectos secundarios. La denominada MVA, que tiene una forma de este virus en el que se ha eliminado una gran parte de sus genes. Se le ha suprimido y, por tanto, no es un virus que se multiplique en el hospedador, es un virus que inmuniza.
El estudio insiste en la prevención. Nombela habla de una medida de control que nos mantuvo a muchos aislados a principios de la pandemia de COVID-19.
La mejor manera de prevenir es, desde luego, evitar que haya ese contacto con una cuarentena que puede ser por lo menos de 15 días para que realmente se prevenga la transmisión a personas que no la padecen y que por contacto podrían contagiarse.
Los casos estudiados eran principalmente hombres que tienen sexo con otros hombres, un hecho que, prevé el estudio, cambie con el tiempo porque las epidemias suelen empezar en un colectivo concreto para después extenderse a otros sectores de la población.
Y es noticia de última hora, un teletipo que nos llega desde la agencia Europa Press. Sanidad acaba de notificar las dos primeras muertes por hepatitis infantil de origen desconocido. Se trata de un niño de 6 años y un bebé de solo 15 meses. Los menores han fallecido tras no poder superar un trasplante de hígado al que se habían sometido. Hay cerca de 50 casos de esta hepatitis de origen desconocido, de los cuales 3 han precisado trasplante de hígado y 2 de ellos, como les digo, un niño de 6 años y un bebé de 15 meses, han fallecido. Acaba de informar el Ministerio de Sanidad. Salimos al exterior, 162 días de invasión de Rusia a Ucrania. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica insiste en el mensaje que alcanzábamos a contarles ayer aquí en este programa, en el enfoque como noticia de última hora. La enorme central nuclear ucraniana de Zaporizhia está fuera de control. Y esto es un entrecomillado, lo de fuera de control. Rafa Cerro.
Sí, vamos a colocarlo todo en su sitio. Primero, el organismo pertenece a las Naciones Unidas. Zaporizhia es una central nuclear ucraniana enorme, la tercera más grande del mundo, muchísimo más grande, casi 6 veces más grande que Chernóbil. Rafael Grossi, director de la agencia, y es el portavoz de la ONU, digamos, en materia de energía nuclear. La central está completamente fuera de control. No se ha respetado la integridad física del lugar. Completamente fuera de control, repito que lo dice Rafael Grossi, argentino, director de la del Organismo de la Energía Atómica, organismo internacional. Dice Grossi que tenemos encima una paradoja, tal cual lo ha dicho, terrible. Tenemos esta situación paradójica de un sitio militarmente hablando controlado por Rusia, mientras los operadores ucranianos locales continúan yendo a trabajar cada día allí. Esto lleva a inevitables momentos de fricción, si no de violencia real. Lo que comentamos en su día, estaba Félix todavía por aquí, ahora hay que imaginar Zaporizhia, una central nuclear en efecto grandísima, controlada por técnicos ucranianos, pero rodeados por rusos con metralletas y con fusiles. Es territorio de Rusia ahora mismo, por lo menos territorio ocupado, y los técnicos, que son los que saben de qué va la historia de la central nuclear, siguen trabajando allí, pero acaba de decir eso el señor Grossi. Es una situación de una tensión enorme. Ahora bien, riesgo real de catástrofe, pues como siempre en las noticias de guerra hay que filtrar. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo esto en un tuit hace ya unas semanas. Dijo, si explota Zaporizhia, será 10 veces más grande que lo de Chernóbil en 1986. Esto es falso. Durante la catástrofe de Chernóbil en el año 86, el mayor desastre nuclear de la historia, el nivel de radioactividad alcanzó los 300, las unidades de radioactividad que son sieverts, 300 microsieverts por hora. Y ahora mismo lo que está produciendo Zaporizhia, la radiación natural en Zaporizhia ahora mismo es de 0,1 microsieverts por hora según el explotador de la central. Traducido, si un día por lo que sea cae un cohete allí, o cae un misil, pues la vamos a ver armado, pero esto no va a ser Chernóbil. El nivel de radiación no es el de Chernóbil. Y teóricamente ahora mismo es verdad lo que dice Grossi, que la estructura está respetada, pero no está rota.
Y además, Rafa, continúa la tensión.
Está amenazada, pero no está rota.
Y además, Rafa, continúa la tensión entre China y Taiwán a raíz de la visita de Nancy Pelosi.
Desde el 49, Taiwán no es China. Se llama República China y la que conocemos como China, República Popular China. Ahora mismo hay maniobras de China que han llegado muy cerca de Japón y Japón acaba de exigir a China que cese inmediatamente los ejercicios militares que ha lanzado en torno a Taiwán. China ofendida porque Nancy Pelosi ha estado allí en Taiwán.
Hostigamiento por parte de China sobre el territorio, los alrededores del territorio de Taiwán. 7:28 minutos de la tarde de este jueves 4 de agosto en el Enfoque en Onda Madrid. En un momento seguimos contando noticias.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro que quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siete y media de la tarde. Cambiamos el tono informativo, adoptamos a esta hora uno un poco más festivo porque hoy han comenzado las fiestas de San Cayetano, una de las tres grandes verbenas estivales de la capital. Madrid se viste de gala, el centro de Madrid especialmente, y también se blinda con el debido dispositivo de seguridad para que todo transcurra con la normalidad deseada dos años y una pandemia de por medio después. Más novedades con Alejandro Coloma.
Se ha dado ya el pistoletazo de salida con las fiestas de San Cayetano. Vecinos han decorado con fervor el barrio y comerciantes han trabajado en la puesta a punto de estas barras que vuelven como novedad a las calles y finalmente se recuperan los recintos feriales que existían en 2019. Para velar por la seguridad de los vecinos y turistas, 120 agentes serán los que formen parte del despliegue especial para estos días de celebraciones. Matías Fuentes del Moral es intendente de la Policía Municipal.
Efectivamente, independientemente de lo que es el dispositivo policial en sí, que vamos a ver de 120 agentes, vamos a tener nuestros drones supervisando lo que es toda la zona, todo el recinto ferial, para garantizar una mayor seguridad de lo que es la propia zona en sí desde el punto de vista policial y para que nuestros vecinos puedan disfrutar de esas merecidas fiestas después de dos años de pandemia.
Disparidad de opiniones entre los vecinos porque dicen que se ensucia mucho el barrio y no pueden dormir a causa del ruido.
Sí, hay vecinos que les cuesta dormir, lógicamente. No tanto por el ruido de la música, sino cuando termina el ruido que hace la gente hasta que se va. Pero bueno, son tres días y tres días aguantas.
Un desastre porque luego tenemos que trabajar y va a ser horrible. O sea, y además todo lleno de mierda y todo lleno de todo. Cada vez hay más botellones, cada vez hay más de todo para entrar borrachos en la discoteca que hay en la calle Toledo. Gracias a Dios me voy el sábado de vacaciones. El problema es que del viernes al sábado no voy a dormir.
Un completo programa de actividades se está desarrollando a partir de hoy y mañana a las 9 horas será el pregón a cargo del mago Jorge Blas en el escenario Vara del Rey, acompañado de diversas actuaciones. Y recuerden las fechas de hoy y hasta el domingo, las fiestas de San Cayetano, a partir del 10 y hasta el 12 las de San Lorenzo y desde el 13 al 15 las de La Paloma.
Daremos cuentas de las fiestas de San Lorenzo y también de La Paloma, pero hoy nos ocupa San Cayetano. Vistos detalles técnicos y de organización, nos asomamos a uno de los puntos clave de esa celebración. Calle del Oso, Alejandro Baca. Buenas tardes, Alex.
¿Qué tal, Javi? Pues damos la bienvenida al Agosto Verbenero de Madrid, una trilogía de fiestas que comienza hoy y la verdad es que la gente ya se nota con ganas de disfrutar después de dos años sin fiestas. La calle se ve con muchos farolillos colgados, mantones de Manila en los balcones. Te diría los colores, pero la verdad es que soy un poco daltónico y no los distingo bien, así que no voy a entrar en qué colores son cada mantón de Manila. Como no podía ser de otra manera, es el Madrid más castizo. Por cierto, estoy en la calle del Oso número 12, que tiene la fachada llena de premios al mejor engalamiento de la calle. Pero antes de entrar en materia, Javi, he querido preguntar a la gente si sabe quién es San Cayetano, a ver si algún vecino sabe de qué es patrono, así que escucha.
No, que no sé, no sé.
¿De qué patrono? Pues de esta iglesia. Es que no soy religioso.
¿Del trabajo? Lo leí acá.
Yo sé que son las fiestas de San Cayetano y que la iglesia que está aquí en Embajadores 28 es San Cayetano.
Somos madrileños los dos, nacidos aquí y casados aquí.
San Cayetano es el patrón de Madrid de aquí.
Bueno, para que no queden dudas, San Cayetano es considerado, por un lado, el protector de las parturientas, las mujeres que acaban de parir, y patrono del pan y del trabajo. Por eso, el último día de las fiestas, durante la procesión, la gente intenta coger una flor del trono, ya que, según la tradición, esto asegura trabajo durante un año. Estas fiestas, para los que les gusten los datos históricos, comenzaron en el siglo XIX y una tradición que se mantiene hasta el día de hoy es la preparación de la famosa limonada, que tiene su truco, y estoy con una vecina, Isabel, que es la encargada de preparar toda la limonada de que se va a dar en la calle del Oso. ¿Cómo se hace esto, Isabel?
Pues a ver, nosotros se hace con vino, se hace con limón, picando varios tipos de fruta, azúcar y, bueno, un ingrediente especial que no te lo voy a contar.
El secreto, ¿no? Y lo tenemos aquí preparado y creo que voy a tener el honor y el privilegio de ser la primera persona que pruebe esta limonada. A ver, ¿me la estás sirviendo?
Ahí está.
Ahí está, esa limonada. Voy a probar. Yo pensaba que se hacía sin vino, yo siempre la tomaba sin vino.
¿Lleva hielo la limonada ahora que hay escasez de hielo, Alejandro?
Lleva hielo y acaba de llegar el hielo hace 10 minutos. Está espectacular. Bueno, está espectacular. No te voy a dar más detalles, pero está espectacular. Por cierto, Javi, te doy datos rápidos para que la gente se apunte a los planes. Mañana, concierto a los amantes del cuplé, concierto a las 10 de la noche de Olga María Ramos y a las 11 de Estrella Morente. El sábado, si no tienes nada que hacer, hay una competición de ping-pong modalidad doble. Si quieres, nos apuntamos.
Qué bueno.
También hay un campeonato de ranas para adultos y niños. Esto de tirar la moneda a los agujeros. Y un homenaje a Milana Rocío, una vecina y artista trans fallecida en 2021, que interpretaba a Rocío Jurado siempre en estas fechas. El domingo se pone fin a las fiestas, que aparte de lo de coger la flor y tener un año durante un año trabajo, también hay que darle un beso al pie derecho a San Cayetano. Y el fin de semana ya se acaba todo esto, pero el miércoles 10 de agosto volvemos con las fiestas de San Lorenzo, que ya si quieres la próxima semana me mandas aquí otra vez y te lo cuento todo.
Gracias, Alejandro. Tráete un poco de limonada para la redacción.
Venga,
de
te llevo un vaso para
Onda
allá.
Madrid, y que San Cayetano nos dé pan y trabajo a todos y les dé pan y trabajo a todos los madrileños y a todos los del barrio. Más propuestas culturales nos llevan a otros municipios de la región. En Móstoles tenemos una nueva muestra en el Museo de Arte Contemporáneo Pedro Lorente.
El Centro de Arte 2 de Mayo abre sus puertas con 4 exposiciones de arte contemporáneo, además de talleres y actividades para los más jóvenes. Ha visitado este centro el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio.
Recoge la colección de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, compuesta por 2.300 piezas y además también medio centenar de piezas del fondo Arco y Fema. Por tanto, es un referente del arte contemporáneo. Yo invito a todos los madrileños que se acerquen por aquí.
Una de las exposiciones que podemos ver es la de Alexander Apóstol. El horario del centro es de martes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche, con entrada gratuita a todas las actividades.
7:37 de la tarde de este jueves 4 de agosto, en el Enfoque en Onda Madrid. En un momento llega el deporte con Carlos Sánchez Blas, antes la agenda cultural con Lorena Aparicio.
Y en la agenda de hoy les invitamos a ver la posiblemente zarzuela más conocida del compositor villenense Ruperto Chapí, La Revoltosa, ambientada en el Madrid del siglo XIX, vuelve a los veranos de la villa. Una producción de la compañía teatral Clásicos de la Lírica, que además en este 2022 cumple los 125 años de su estreno en la capital de España y que podrán disfrutar los días 4, 5 y 6. Destacan los organizadores que el verano está sumamente ligado a la zarzuela y sobre todo a la canícula en la ciudad de Madrid, motivo de inspiración de numerosas obras de este género. Y por supuesto, esta edición de Veranos de la Villa no podía faltar a su cita con esta manifestación cultural, pieza clave en la difusión y recuperación de nuestro patrimonio lírico. En el 125 aniversario de su estreno en el Teatro Apolo de la capital, la música del maestro Ruperto Chapí y el libreto de José López Silva y Carlos Fernández Sau volverán a sonar, recuperando la que es una de las obras cumbre del género chico, en la que lo culto y lo popular se dan la mano como nunca. Y en el Teatro Lara, El abanico de Lady Windermere es la comedia más tentadora y escandalosa de Oscar Wilde, una crítica burlona sobre la falsa moral, el puritanismo y lo políticamente correcto que se desarrolla a lo largo de un diabólico enredo familiar donde nadie es quien creía ser. En esta ocasión se presenta en el Teatro Lara, en versión libre de Ramón Paso, cuyo autor nos invita a disfrutar de ella.
este caso la versión es muchísimo más profunda. He hecho una versión en la que he entrado a fondo en la obra y sobre todo una de las grandes así novedades es que he convertido al personaje de Miss Erlein en un trasunto de Oscar Wilde. Es una comedia divertida, es una comedia femenina, es una comedia sexy, es una comedia que te tienta, es la tentación del verano.
Y una actividad para todos, la exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa, que llegó a Madrid en noviembre, afronta su último mes de cara al público. El Centro Comercial Plaza Río 2 acoge este evento móvil que ha visitado 7 países de Europa y que en esta ocasión ha traído, entre otros, la maqueta del Titanic de 11 metros de longitud y casi 3 metros de altura. No es la única pieza especial, también se presentan referencias locales como la Estatua del Oso y el Madroño, el monumento que mide 4 metros y se ubica en la Puerta del Sol, un enorme mapa interactivo de Europa. Además, la muestra cuenta con figuras de superhéroes, referencias históricas como el primer paso del hombre en la luna o el derribo del muro de Berlín. También la zona inspirada en Star Wars, maquetas grandes con trenes móviles, instrumentos musicales como una guitarra, acordeón y la zona especial de superficie de Fun Park con mesas para jugar con piezas.
Pato feo con las plumas al revés.
En el Teatro de Títeres del Retiro, que se acoge los sábados y domingos las obras, hay una programación que incluye representaciones a cargo de compañías de alto nivel nacional como internacional. Este fin de semana las obras corren a cargo del Teatro Arbolé de Aragón. 4 décadas llevan dedicados y empeñados en construir y vivir del oficio del titiritero. 4 décadas recorriendo caminos, parando en muchos lugares, alejados de su sede actual en el Parque del Agua de Luis Buñol de Zaragoza, y muchos años compartiendo inquietudes con gentes de muy diversas procedencias y de diferentes lenguas. Son 4 décadas dedicados al teatro de títeres, creando una cosmogonía en torno a la educación, la cultura y los muñecos. El Teatro Arbolé siempre ha participado de la tradición para intentar llegar a las vanguardias, siempre ha intentado investigar lo conocido para introducirse en lo desconocido y siempre ha procurado viajar manteniendo viva la inquietud por aprender para los niños. Y para terminar la agenda de hoy, les recordamos que el Festival Veranos de la Villa acoge este domingo 7 en concierto a No te va a gustar,